Buenos días a todos y bienvenidos al canal. Hacía tiempo que no publicaba nada, pero hace unos días me di cuenta que llevaba 1000 días consecutivos meditando y creo que es una buena excusa para hacer un vídeo al respecto. Hace tiempo que publiqué un vídeo sobre esto, creo que cuando llevaba un año más o menos, y creo que ahora que llevo más o menos 3, es un buen momento para actualizar mis pensamientos al respecto, mis ideas y daros nuevas herramientas que he aprendido por el camino. Entonces, personalmente encuentro que meditar ha sido una de las herramientas más importantes para aprender a regular mi estado emocional y personal y para aumentar mi productividad, tanto a nivel laboral, personal y ayudarme sobre todo a orientarme en la vida, decir, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? Y tan estúpido como parezca, a veces lo único que tienes que hacer es sentarte a escuchar lo que te dice un poco la cabeza. Y meditar va un poco por ahí, pero tiene muchos pequeños detalles que me gustaría abordar un poco en este vídeo. Empezando por el misticismo, porque la meditación es una práctica que puede ser increíblemente rica o puede ser terriblemente parca. Puedo explicar en 5 segundos en una frase qué es meditar. Lo haré ahora luego en qué es. Pero quiero empezar por lo que no es, ¿vale? No es una práctica mística. Yo soy una persona muy, muy científica, muy racional y soy tan místico como una patata. Entonces, la meditación, para empezar, hay que abordar la práctica con una mentalidad sin prejuicios. Es un ejercicio. Es un ejercicio mental, sí, pero es un ejercicio. No va a llevarte una trascendencia psicológica, no va a puede que cambie tu personalidad, pero no más de lo que puede hacerlo, por ejemplo, empezar a entrenar o cambiar tus hábitos alimenticios. Es una práctica, cuánto saques de ella va a depender de ti. Y qué saques de ella va a depender de ti. Es por esto que muchos textos tradicionales de meditación son muy vagos y muy ambiguos y sinceramente los encuentro muy pomposos, muy difíciles de entender y muy poco útiles para de verdad mostrar qué es la práctica de la meditación. Entonces, quiero hacer este vídeo para aportar mi granito de arena al tema y eliminar un poco toda esta neblina de misticismo. Entonces, ¿por qué meditar? ¿O por qué empecé yo a meditar? Vamos a empezar por ahí. Yo empecé a meditar allá por el 2014, 2015. Recuerdo que era una época de exámenes y de mucho trabajo en la carrera, que estábamos súper, súper sobrecargados de cantidad de trabajo y notaba que todos los días mi cerebro iba a muchas más revoluciones de las que podía. Teníamos niveles de ansiedad bastante altos y notaba que no importaba lo que hiciera, siempre iba tarde. Siempre había más cosas por hacer, siempre había más boletines de ejercicio por entregar, más informes de laboratorio por hacer, más cosas por estudiar y siempre, siempre, siempre iba tarde. Y notaba que era insostenible. Notaba que eso era algo que no podía aguantar en el largo plazo y que necesitaba algo que le dijera a mi cerebro, para, ya está bien. Es cierto que hay muchas cosas por hacer, el tiempo es el que hay, vamos a hacer lo que podamos en el tiempo que se pueda, en el tiempo que hay y ya está. Llegaremos hasta donde lleguemos y estaremos contentos porque habremos dado lo mejor de nosotros mismos. Nada más. Entonces, no recuerdo muy bien si fue a raíz de hablar con un amigo, o de haberlo visto también por ahí. Encontré un poco la meditación, que promovía un poco la idea de relajarse. Y cuando lo pensé un poco dije, creo que eso es un poco lo que necesito, sentarme a no hacer nada. Porque llevo semanas sin parar, desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces me senté, hice una meditación básica, ya no recuerdo si era guiado o no, y dije, wow, qué bien me siento ahora. Y desde entonces la meditación ha sido más o menos un constante, va y ven. A veces estaba, a veces no estaba, épocas sí, épocas no, a veces me lo saltaba, a veces no. Durante muchos años, hasta que hace, pues eso, unos 4 años o así, dije, no voy a saltármela nunca más, todos los días, en cuanto a adherencia. Y así fue como empecé mi viaje. Entonces, ¿qué he aprendido en este viaje? Y vamos a empezar por definir qué es la meditación y qué no es la meditación, ¿vale? Como decía antes, la meditación no es mística. La meditación, tal y como la entiendo yo, no es una forma de trascender tu persona, no es una forma de elevar tu personalidad a un nirvana, no es una forma de repente cambiar cómo ves el mundo y encontrarte en un estado elevado de consciencia. No. Es cierto que va a cambiar tu personalidad, pero puede cambiar tu personalidad igual que una sesión, una sesión no, una época de terapia, que es parte de lo que es. También creo que es importante decir que no creo que la meditación, desde mi punto de vista, la meditación no es una práctica relajante, o sea, no es una práctica cuyo objetivo sea la relajación. Algo cuya práctica, cuyo objetivo es la relajación, como puede ser irse a un spa, no es meditación. La meditación es un ejercicio. Una de las consecuencias del ejercicio puede ser que acabes más relajado y y que manejes mejor el estrés, sobre todo, pero no es el principal objeto del ejercicio. Y en esto es importante, sobre todo cuando escogemos meditaciones guiadas. Hay algunas que son, vamos a relajarnos. Y hay otras que son, no, no, vamos a practicar el control de la atención, que es lo que yo creo que es el ejercicio meditativo de raíz. Entonces, ¿qué sí es la atención? ¿Qué sí es la práctica meditativa? Desde mi punto de vista, la práctica meditativa no es nada más que una práctica del control consciente de la atención. Es decir, es identificar dónde está tu atención y el ejercicio, la rep, si lo quieres llamar así, es coger esa atención y ponerlo en lo que tú quieres. Y eso que quieres generalmente no es lo que tu cerebro quiere por defecto. Tu cerebro quiere purpurina y arcoíris y saltar de aquí a allá. Pero tú tienes que aprender a decirle, no, volvemos a esto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo que llamo un ancla. Y puede ser cualquier cosa. Las prácticas más convencionales son fijarte en la respiración, por ejemplo, y cada vez que te distraes, vuelves tu atención a a la respiración, pero puede ser prácticamente cualquier otra cosa, como puede ser una canica o una piedra delante de ti, que observas y tú practicas volver a centrarte en la piedra, puede ser una vela, puede ser el sol sobre la piel y la diferencia de temperatura entre un lado del cuerpo y el otro, puede ser frío, puede ser hambre, puede ser una ligera falta de aire, puede ser la presión del suelo en tus piernas, puede ser absolutamente, puede ser un pensamiento, puede ser absolutamente cualquier cosa. Siempre que sea algo que no cambie, relativamente, y algo a lo que puedas volver. A mí personalmente me funcionan muy bien los sonidos y el momento presente. Es decir, estoy aquí ahora sentado, es lo único que existe. Full recepción por los sentidos y nada más. Entonces, tienes que definir un ancla y la práctica meditativa consiste en cada vez que te distraes, cada vez que te das cuenta de que tu atención no está en aquello que has propuesto para la sesión, que es el ancla, coges y vuelves. Nada más. Esa es tu repetición. Una repetición, otra repetición, otra repetición. Y en este contexto, una buena sesión de meditativa no es una sesión en la cual estás más distraído o menos distraído. No se mide una sesión por cuántas veces he perdido el foco de atención, sino cuántas veces he sido capaz de darme cuenta de que me he distraído, de que estoy distraído y vuelvo. Eso es una buena práctica meditativa. ¿Que me he ido 5 veces en 10 minutos? Estupendo. ¿Que me he ido 30? Estupendo también, siempre que no te hayas dejado llevar por esos pensamientos y hayas sabido identificarlos y volver. También, al crear este espacio, este momento de silencio, es muy fácil que aparezcan pensamientos o emociones o reacciones de las que no éramos conscientes. Cosas que hemos, digamos, un poquito metido en el cajón psicológicamente de ahora no, no tengo energía o no tengo tiempo para lidiar con esto. Y cuando te sientas a no hacer nada, un poco emergen a tu conciencia. De repente dices, wow, tenía que hacer esto. O wow, esto todavía me molesta un poco personalmente, esta discusión, esta respuesta, esta acción mía o de otros. Entonces, la práctica meditativa también puede ser una mini sesión terapéutica, en el cual, dentro de este silencio, este momento de espacio, emergen cosas y puedes escoger lidiar con ellas de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Esto para mí es una forma ligeramente diferente de meditación, porque la primera consistiría en me doy cuenta que tengo una distracción y vuelvo. Chimpún. Y la otra sería dejo el espacio para que emerja un pensamiento y veo cómo, de forma consciente, veo cómo me relaciono con este pensamiento. ¿Me relaciono de forma amigable? ¿No? ¿Cómo me hace sentir? Entonces, en ese sentido, una práctica meditativa también puede ser como una mini sesión de terapia, en la cual es muy importante pensar cómo nos relacionamos con ese pensamiento, sobre todo cuando es un pensamiento o una emoción negativa. Y nos daremos cuenta, a medida que lo vamos practicando, que hay muchas cosas que nos molestan o que de las que no éramos conscientes que estaban ahí, como por ejemplo una respuesta que has dado a alguien y de repente cuando te sientas a meditar dices, he sido un poco borde en esta respuesta. O algo que te ha dicho tu jefe o un amigo y de repente te das cuenta de que te ha afectado más de lo que te esperabas. O pueden salir cosas de hace años. Lo he visto alguna vez de alguien que se siente y dice, wow, me han venido pensamientos de esta cosa que tuve con una relación hace unos años y no estoy a gusto con ello. Entonces, creo que la literatura psicológica es bastante clara al respecto de cómo abordar estos pensamientos, que sería de una forma, vamos a decirlo así, compasiva y curiosa. Es decir, no tienes que mortificarte por ellos, no tienes que castigarte como soy una mala persona y he hecho esto y esto está mal, sino decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que ha pasado, voy a intentar hacer las paces con ello, voy a estar a gusto con mi comportamiento, con el de la otra persona, voy a desearle lo mejor, ya sea hacia un lado o hacia el otro, y voy a estar en paz con este pensamiento. Y de forma curiosa, en el sentido de si hay algo que aparece que te incomoda un poco, algo que te da un poco de miedo entrar de, no sé si enfrentarme a este recuerdo, este pensamiento, esta memoria, esta idea, es importante hacerlo. Ahora, ¿cómo y cuándo? Tiene truco. No quieres exponerte a ello de golpe, si no estás preparado, ni quieres exponerte a ello demasiado pronto. Entonces, es importante entender que hay que pasar por ahí, pero poco a poco, date tu tiempo al respecto. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿O qué saco yo de esta práctica meditativa, ¿no? De la concentración, del foco de atención y de los beneficios terapéuticos. Pues lo primero es que he aprendido a identificar las distracciones. Y esto al principio únicamente se sucede cuando estás meditando y luego sigues con tu vida, pero poquito a poco, con el tiempo, aprendes a identificar impulsos. Por ejemplo, estás trabajando y hay un impulso de quiero coger el teléfono. Y aprendes a identificarlo y decir, ahora no. Y vuelves a poner la atención en aquello que estabas haciendo en el trabajo. O a lo mejor aprendes, quiero coger el teléfono. Pero de verdad quiero coger el teléfono y entonces dices, no, en realidad quiero tomarme un descanso porque llevo mucho rato aquí trabajando y lo que quiero es salir y pasear. O a veces dices, no, el querer coger el teléfono no es que quiera coger el teléfono, es que no quiero hacer esto porque es difícil en el trabajo. Sucede. Impulsos emocionales de que te salga de forma impulsiva una respuesta borde o agresividad o violencia o malestar. Y en cuanto emerge, identificarlo y decir, ¿es esto como, es así como quiero reaccionar a esta situación? Y aprender a decir, no, esta no es la respuesta. Me voy a comportar así, voy a dar esta otra respuesta que sé que es mejor. Aprender a ser más consciente de cuando tienes un momento muy feliz y cuando eres verdaderamente afortunado. Y aprender a relativizar un poquito cuando tienes un mal momento. Con esta práctica un poquito también psicoterapéutica que decíamos, de la compasión, de relacionarte bien contigo mismo a pesar de que sean pensamientos difíciles y demás. Entonces, definitivamente, la regulación, la identificación de la distracción es importante y esto, por ejemplo, ayuda mucho a conciliar el sueño. Aprender a estar en la cama, que te venga pensamientos de algo y decir, ok, cerebro, tomo nota, ahora no es el momento, y ser capaz de ponerlo de lado. O estar con una persona, tomando un café, hablando, y que tu cerebro empiece a divagar por otros derroteros y decirle, no, estamos hablando con esta persona, full focus a esta persona. Y esa práctica de la atención, cuando se regulariza y se integra bien en la vida, es muy, muy, muy potente. Y como decía también un poco la regulación emocional, aprendes a identificar las emociones antes, bueno, antes de que emerjan, no, cuando emergen y aprendes a ponerle una barrera antes de que exploten. Y en ese sentido, me he dado cuenta que desde que medito, discuto mucho menos. Y mira que yo ya era una persona que discutía poco, pero es muy, 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 muy difícil hacerme enfadar a nivel emocional. Puede irritarme, puede enfadarme, pero casi nunca va a ser una reacción emocional incontrolada por mi parte de la que luego diga, me arrepiento de haber actuado así. Aprendes a esperar. Eso es algo muy sencillo. Aprendes que el mundo está lleno de cosas por hacer. Infinidad de cosas por hacer, infinidad de tareas pendientes, y cuando acabas una hay 10.000 esperándote y podrías vivir en la cola del tengo que hacer más cosas hasta el día que te mueras. Y creo que es la forma en la que vive mucha gente, pero creo que no es la forma ideal de vivir. Creo que aprender a esperar, en el sentido de que aprendes que puedes sentarte a no hacer nada y está en tu mano. Aprendes a que hay muchas cosas por hacer. Y que eres tú la persona que tiene que decir, vale, sí, hay más cosas por hacer, pero ahora decido hacer esto. Eres más consciente de tus decisiones y de hacia dónde quieres encaminar tu vida. Aprendes literalmente a esperar, también, que era el punto que quería decir antes, pero me he ido por otro, a sentarte y no hacer nada. A decir, vale, esto es lo que es esperar. No es rellenar el tiempo mientras sucede algo, esto es esperar. Estoy esperando el autobús. Y estoy esperando el autobús. Ya está. Estoy a gusto conmigo mismo en el momento presente, sin hacer nada. Y eso es algo muy difícil. Un buen ejercicio, una vez que ya estás más o menos familiarizado con la meditación, es cuando quedas con unos amigos, por ejemplo, imagínate que vas a hacer una cena en casa. Y tienes ya todo listo. Has preparado la cena, has organizado la habitación, la casa, todo. Y todavía te sobran 15-20 minutos hasta que vengan los invitados. Generalmente uno diría, bueno, pues voy a hacer esta otra cosa, voy a hacer esto, voy a coger el móvil, voy a esperar, tal, tal, tal. Un buen ejercicio es sentarte a esperar. Nada más. Estás esperando a tus invitados. Y te darás cuenta cuando lo haces de un montón de pequeñas cosas, de un montón de pequeños pensamientos, de emociones, de ansiedad que emergen en ese momento. Como por ejemplo decir, estoy esperando, no estoy mirando el teléfono, pero a lo mejor alguno ha llegado tarde y no me lo está diciendo y a lo mejor necesito saberlo. Y tienes que decir, bueno, pues si llegan más tarde, estaré aquí sentado más rato. O a lo mejor alguno no sabe el timbre y me necesita. Bueno, pues si me necesitan, me llamarán o confío en que sepan cuál es el timbre porque sé que se lo he mandado antes. O podría ser más productivo, podría hacer esto, podría tal, podría mirar un vídeo de YouTube, podría. Sí, podría, pero voy a no hacerlo, voy a estar aquí esperando. ¿Te das cuenta también de, por ejemplo, la ansiedad que emerge diciendo, van a tocar el timbre ahora? O ahora, o ahora, o ahora. ¿Cuánto tiempo llevo aquí sentado? ¿5, 10, 15, 30 minutos? ¿Cuánto? Y cuando suena el timbre, tienes que decir, ah, pues ahí están, listo para atenderlos. Entonces, esa es una buena práctica que se puede practicar esperando el autobús, esperando al tren de viaje, cuando quedas con alguien, etc. También he aprendido que hay muchas cosas en la cabeza. Hay muchas cosas en la cabeza y muchas de ellas no somos conscientes. Tanto en relación con otros, de qué pensamos de otros, como qué pensamos de nosotros mismos, qué emociones tenemos, cómo nos afectan las cosas. Hay veces que me he despertado con una sensación de estoy de mal humor. ¿Por qué estoy de mal humor? Y hay veces que hay un motivo, hay veces que te sientas, piensas, miras hacia adentro y dices, ah, por esto que pasó o esta situación me está frustrando más de lo que pensaba, a pesar de que pienso bastante a gusto con ella. Y otras veces te das cuenta de que no hay motivo alguno y entonces estás en paz con ello y dices, no, hoy estoy de mal humor. No pasa absolutamente nada. Pero cuando identificas que algo te frustra más de lo que pensabas, eres capaz, cuando te sientas y miras y piensas y observas qué es y cómo te hace sentir y cómo podrías cambiar tu relación con esa situación para hacerla mejor. Ahí creo que es una herramienta tremendamente importante para mejorar tu vida, porque ahí es donde aprendes. No estoy a gusto porque le he contestado mal a esta persona y creo que no ha sido adecuado. Y en ese momento puedes ir y decirle a esa persona, oye, esta mañana te he contestado mal, lo siento mucho, pero había dormido mal o simplemente lo he hecho mal. Punto. Y estar en paz con eso. O esta situación creo que es injusta para mi persona y necesito hablar con mi jefe al respecto. Y vas y lo hablas y mejoras. Y no solamente le dices, creo que es no es justo, sino que dices, bueno, esto me afecta así porque lo he pensado y creo que asá es como estaría yo más contento, entonces sería más productivo y entonces tú tendrías un empleado mejor. Aprendes mucho a hacer ese tipo de regulación interna. Y todas esas cosas, creo que para la mayoría de la gente pasan desapercibidas. Son simplemente cosas que suceden, porque a todos nos suceden, pero si no te adueñas de ellas, si no eres consciente, puede que pases el día súper frustrado y pagándolo con la gente que te rodea cuando no debería ser así. Y lo dificulta mucho. Entonces, hay muchas cosas que se pueden aprender de la meditación. Podría seguir esta lista bastante, pero lo que saques de ella va a depender de ti, porque va a depender de tus experiencias, de tu persona y del tiempo que saques. Y es por esto por lo que la literatura de la meditación es tan mística, es tan complicada, porque puede ser todo o nada. Puede ser un, bueno, pues hoy me he sentado aquí 10 minutos, no he hecho nada, a otra cosa mariposa. O puede ser un, wow, el tiempo ha volado, o wow, no sabía que esto lo tenía dentro. Entonces, qué suceda y qué saques depende de ti, pero creo que es importante para la mayoría de la gente dedicar 10 minutos al día a mirar adentro. Bueno, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde la estoy encarrilando? ¿Cuáles han sido mis decisiones? ¿Cuáles han sido buenas decisiones? ¿Cuáles han sido malas decisiones? ¿Voy a aprender de ambas? ¿Voy a intentar ser mejor en el futuro? ¿O simplemente a veces voy a sentarme aquí a no hacer nada? A parar un poquito el tiempo. Que esto también es la... Esto, por último, es la parte relajante de la meditación, vamos a decirlo así. Es el aspecto que mucha gente confunde con la práctica en sí, que es que una práctica meditativa es relajante intrínsecamente, pero no es el objetivo principal. ¿Y por qué es relajante? Pues porque el cerebro... No puedes discutir con tu cerebro, no puedes argumentar en contra. Y esto lo sabían muy bien los comportamentalistas, no sé cómo se dice en castellano, behavioralist, los psicólogos de la corriente comportamentalista, en el cual que argumentaban que no pienses, haz. Y haz las cosas que haría el tipo de persona que quieres ser y relaciónate con el mundo de esa forma y en ese camino vas a cambiar tu forma de pensar. Y como siempre, en estos aspectos, pues tenían algo de razón. No toda la razón, como en todas las corrientes, y no es la forma de solucionar todos los problemas, pero tenían una gran componente de razón. Y es que es muy difícil, si no imposible muchas veces, argumentar con tu cerebro. Por ejemplo, es muy difícil argumentar que tienes poco estrés. Puedes pensar lo que tú quieras y es importante tener una buena relación para contigo mismo, pero si estás estresado, lo mejor que puedes hacer es hacer las cosas que hacen las personas que no están estresadas. Por ejemplo, sentarte a no hacer nada. Es decir, si tienes la sensación de que vas corriendo por el día a día y por el mundo, siéntate a no hacer nada. Y tu cerebro dirá, wow, esto solamente lo hacemos cuando tenemos tiempo para hacerlo. Creía que no teníamos tiempo para hacerlo, pero lo estamos haciendo. Entonces, a lo mejor no estamos tan estresados como pensábamos. Y te relaja. Entonces, ese es un poco el mecanismo comportamental por el cual creo que la meditación relaja y es también una herramienta súper importante para momentos de estrés. Entonces, hablando de herramientas. Herramientas para meditar. Herramientas para... herramientas y tips para cómo meditar. Vamos a empezar por una muy sencilla que es guiada o no guiada. Creo que la meditación guiada es muy útil y es importante empezar por algo guiado porque si no es muy difícil empezar por ti mismo. Alguna app, creo que la app Medito tiene meditaciones en castellano y es una herramienta muy importante para principiantes. Ahora bien, cuando uno está haciendo una meditación guiada, si únicamente vuelves al foco de atención cuando te lo dicen, no estás practicando identificar cuando estás distraído. Entonces, las prácticas de meditación guiada están bien, son útiles, pero creo que es importante complementarlas con prácticas no guiadas para aprender a ser tú el que dice, estabas distraído, vuelve. No una voz en off o un sonido que diga, este es el sonido de la distracción que estoy pensando, vuelve. Entonces, en ese sentido, guiadas sí, desde luego al principio. Con el tiempo me gusta ir introduciendo cada vez más prácticas no guiadas, pero aún así le encuentro valor de vez en cuando. Hay veces que estás súper cansado mentalmente y dices, paso, quiero una meditación guiada. Y también son muy, muy útiles. Luego, adherencia. ¿Cómo adherirse? Mi consejo aquí es súper sencillo. Adhiérete. Comprométete contigo mismo a que es algo importante, es algo que quieres hacer, es algo que vas a sacar beneficios. 10 minutos al día lo sacas de debajo de las piedras si hace falta. Y comprométete contigo mismo de forma férrea. De forma férrea significa que hay veces que se me ha olvidado meditar, he vuelto de fiesta a las 3 de la mañana y he dicho, mierda, no he meditado. Y te sientas y lo haces igualmente. Y lo que sacas de ahí no es un castigo, es decir, ¿no te está gustando esto? Pues la próxima vez, si sales de fiesta, hazla antes de salir de fiesta. Eso es lo que sacas de ahí. Y sigues con tu vida. Y hay días que será más fácil, hay días que será más difícil, pero tienes que comprometerte al 100%. Durante mucho tiempo creo que es importante tener algún tipo de recordatorio, como puede ser anclarla a un hábito existente. Puede ser, yo lo hago antes de lavarme los dientes. O lo hago justo después de entrenar, si entrenas todos los días. Y de esa forma es más difícil olvidarte. Yo utilizaba una app con notificaciones permanentes hasta que le dabas así. O sea, había una notificación que dice, ¿has meditado hoy? ¿Sí o no? Y esa notificación permanecía en el teléfono hasta que yo le daba sí, donde desaparece por el día. Eso es útil porque si eres como yo, que antes de dormir apagas el teléfono, antes de dormir, cuando vas a apagar el teléfono, si ves la notificación, dices, mierda, no he meditado hoy, lo hago justo ahora. Entonces, esa herramienta es muy útil. Y una pequeña nota sobre la adherencia en diferentes tiempos es que, paradójicamente, he encontrado más difícil la adherencia en momentos de relax y en momentos de ocio, en épocas de poco estrés. Porque te sientes tan relajado, tan a gusto, que dices, no lo necesito ahora, estoy a gusto, estoy bien. Y lo dejas pasar, y lo dejas pasar. Y llega al final del día y dices, en realidad, ¿sabes? No me hace falta, hoy estoy bien, hoy no estoy estresado. Y te la saltas. Entonces, los días de relax, los días de eso, es muy importante ser diligente. Por otro lado, los días de mucho estrés es casi más fácil porque estás deseando poder sentarte 10 minutos a no hacer nada para despejar la cabeza. Entonces, ser consciente de estos patrones cuando emergen, eso es lo que me pasa a mí. Puede que tú tengas momentos diferentes en los cuales ahí es más fácil meditar o es más difícil meditar. Identifícalos mediante práctica y error, mediante me he dado cuenta que cuando sucede esto me es difícil meditar. Y haz las paces con ello. Otro momento en el cual puede ser difícil meditar es cuando estás con gente. Tipo, estás de vacaciones y pasas mucho tiempo o prácticamente todo el rato con gente. Entonces es importante aprender a decir, chicos, voy 10 minutos a la cima de esa colina. Y la gente no entiende. O la gente entiende que te gusta sentarte 10 minutos antes de dormir. Al principio puede que se rían un poco de ti, pero es tu vida, es tu práctica, haz con ello lo que quieras, sinceramente. Y la meditación, como decía, es un viaje. Es algo que requiere tiempo, requiere atención y requiere constancia. Y esto creo que es lo más importante. Es porque es una práctica, es un ejercicio mental. Entonces requiere hacerlo todos los días. Y es mucho mejor hacerlo 10 minutos al día que hacerlo una vez a la semana durante una hora. Entonces, escoge el mínimo que te funcione para ti. Escoge esa cantidad que digas, yo con esto me puedo comprometer al 100%. Y empieza a hacerlo e integrarlo. También una pequeña nota respecto a cómo integrar la meditación en actividades del día a día. Porque si bien se puede hacer, creo que es muy difícil y no se lo recomendaría a la gente. Y eso lo he escuchado varias veces. No, yo es que ya vivo muy en paz, no me hace falta meditar. Desde mi punto de vista eso pierde un poquito la perspectiva de que la práctica es, de que la meditación es un ejercicio. Es como, no, yo ya estoy sano, no necesito entrenar. Lo he escuchado sobre todo, por ejemplo, con gente que dice, bueno, pero yo es que cuando paseo ya estoy tranquilo, estoy bastante en el momento presente, o cuando cocino estoy en el momento presente. Como decía, la meditación creo que es una práctica de identificar la atención y reorientarla, y por tanto, creo que es importante diferenciar la práctica en sí de la consecuencia. Como consecuencia de la práctica puedes aumentar tus momentos de flow y tus momentos de foco, pero eso es una consecuencia de la práctica, no es la práctica per se. Entonces, una forma en la cual puedes practicar meditación mientras haces otras cosas es escoger un ancla y volver a ello. Por ejemplo, estoy cocinando y cada vez que estoy pensando en, luego tengo que hacer esto, digo, no, ahora no, estoy cortando la cebolla. Estoy esperando a que se cocinen los guisantes. Y estoy esperando, no estoy haciendo nada más. Es lo único que existe ahora mismo. Esperar, cocinar, cortar los guisantes, comer. Estoy comiendo. Lo único que quiero que mi consciencia rodee absolutamente el sabor de la comida. El sabor, los olores, la textura. No quiero estar pensando en otra cosa y de repente decir, uy, he acabado de comer. O, uy, he acabado de cocinar. Si estás paseando, decir, no, es que estoy paseando. Voy a ser ultra consciente de mis pasos sobre el suelo, voy a ser ultra consciente de mis movimientos, voy a ser ultra consciente de cuando mi cabeza se distrae. Eso es diferente de estar cocinando y no estar pensando en nada, que es a lo que se suele referir la gente, de que su cabeza no está muy dispersa. Entonces, es importante hacer esta diferencia. Y por último, respecto a la moderación de la atención, que no lo he mencionado antes, pero creo que es importante, un extra, que es cuando aprendes a poner tu atención en algo tan simple como es la respiración, o como es una canica, o como es una vela, como es, cuando es algo tan poco interesante y aprendes a hacerlo interesante, aprendes a cubrir con todo tu foco de atención algo sobre lo que no pasa absolutamente nada y aprendes a no sentirte aburrido, es una práctica súper importante porque luego cuando vayas a estar trabajando o haciendo cualquier cosa y notes cierta tendencia a la distracción, vas a ser capaz de decir, no, vuelvo a esta otra cosa. Y si esta otra cosa es mínimamente más interesante que una canica, va a ser más fácil moderar tu atención. Es decir, si eres capaz de coger tu atención y reorientarla hacia la cosa más aburrida del mundo, como puede ser respirar, y consigues apreciar los detalles de la respiración y hacerlo interesante, vas a saber sacar interés de casi cualquier otra cosa, de casi cualquier interacción personal, por aburrida que sea, de casi cualquier suceso en el trabajo, o casi cualquier tarea que tengas que hacer. Y eso creo que es parte de lo que lo hace tan interesante, tan potente, que estás practicando con algo difícil, algo aburrido, algo sencillo, y tienes que aprender a sacarle matices. Y creo que el cerebro humano tiene una capacidad increíble de sacar matices y buscar profundidad de casi cualquier sitio. Y por tanto, creo que es ilimitada la posibilidad de encontrarle matices a casi cualquier tema. Puedes hacer un tema todo lo interesante que quieras si eres capaz de ahondar en él todo lo posible. Y por último, me gustaría acabar con unos apuntes sobre la neurociencia de la meditación y sobre cuándo y cómo utilizarlo para escoger el momento idóneo para meditar. Muchas veces me han dicho, ya, pero es que a mí por la noche no me gusta porque estoy disperso, por la mañana me va mejor, pero por la mañana no tengo tiempo, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuándo meditar? ¿Cuándo meditar? Esto es un aspecto importante y creo que es muy iluminador el entender la meditación como un ejercicio de práctica de atención consciente, porque esta dirección de la atención consciente viene mediada por el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro que se encarga de tomar decisiones racionales, de ser maduro y de hacer lo que sabes que tienes que hacer a pesar de que no te apetece. Entonces, ¿qué hace el córtex prefrontal? Modula los instintos, entre otras cosas. Y lo que se ha visto bastante en la literatura, que es muy claro, que se va desgastando nuestra fuerza de voluntad a lo largo del día. El córtex prefrontal se cansa y se ve muy afectado por la falta de sueño, por la cantidad de decisiones que hemos tomado durante el día y la fatiga mental. Entonces, dentro de este marco, es muy normal que por la mañana te puedas encontrar con mucha capacidad de estar centrado. Si haces la meditación por la mañana, puedes centrarte mejor y puedes mantener la atención sobre una cosa más tiempo. Mientras que si lo haces por la noche, los pensamientos van y vuelan y es más fácil decir, estoy distraído, mierda, vuelta. Sin embargo, si eres como yo, que todas las mañanas prácticamente tiene ganas de saltar a hacer las cosas que tiene que hacer, por la mañana no me gusta meditar, porque estoy sentado y no estoy disfrutando el momento. Estoy pensando en que quiero que se acabe para poder irme a trabajar, porque estoy deseando resolver el problema que me surgió ayer y ahora ya sé cómo resolverlo. Entonces, ¿cuándo meditar? Cuando puedas. Así de simple. Medita cuando puedas, es mucho mejor hacerlo que no hacerlo. Y entiende que si lo haces más tarde, puede que estés más disperso, y si lo haces más pronto, pues seguramente estarás menos disperso. Personalmente, momentos especialmente buenos para meditar que encuentro son a final de la mañana, porque sirve como poner un punto y aparte respecto a las horas de trabajo y el resto del día. Antes de comer, eso es importante, porque si no te entra el sueño, estás un poco... Acabas de trabajar, te das un paseo, te sientas a meditar 10 minutos en ese paseo. Es un buen momento para meditar. Después de entrenar, después de hacer ejercicio físico vigoroso, es un muy buen momento para meditar. El ejercicio físico tiene la capacidad de arrastrarte al momento presente y mantenerte ahí. Entonces, es un buen momento donde tienes mucha conexión con el mundo real tangible, no con las elucubraciones mentales que puedas hacer. Y eso para mí son los mejores momentos para meditar. O, evidentemente, si estás en medio de la naturaleza, es ideal. ¿Cuándo medito yo? Antes de dormir. ¿Por qué? Porque es el único momento donde me cabe sin más, sin sentirme que estoy perdiendo el tiempo. Es el momento en el cual digo, vale, si ahora se hace tarde, pues ok, whatever. Si lo hago antes de trabajar, no me gusta mucho, aunque lo he probado muchas veces. Si lo hago antes de entrenar, a veces voy con prisa porque digo, si lo hago ahora, ya acabo después acabo tarde de entrenar, y entonces ceno tarde y bla, 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 bla. Entonces, ¿es el mejor momento para meditar? No. Definitivamente no es el mejor momento para meditar, pero es donde entra. Y creo que es importante dejar de lado la intención, el querer hacer todo ideal, porque si lo quisiéramos hacer todo ideal, todo lo pondríamos prácticamente a primera hora de la mañana, tanto entrenar, como estudiar, como trabajar, como las reuniones, como meditar, pero no puedes hacer eso, porque no puedes paralizar a lo largo del día y tienes que hacer una cosa detrás de otra. Entonces, pon un orden de prioridades y hazlas, y donde quepa, quepa. Y eso va a depender de tu horario, va a depender de tu personalidad, pero entiende que hacerlo en un momento no idóneo es mil veces mejor que hacerlo en un momento. O sea, que no hacerlo porque intentas hacerlo de forma ideal. Entonces, esa es la idea. Y también entiende que si estás muy cansado mentalmente, has trabajado mucho, si estás carente de sueño, si estás en un momento de mucha fatiga, es más fácil estar distraído y acéptalo. No pasa nada. Entonces, con esto quiero concluir el vídeo sobre la meditación. Espero haber disipado unas cuantas dudas y unos cuantos mitos e ideas. Espero haber haberos dado herramientas sobre cómo meditar y qué hacer y qué no es. Y, por favor, si tenéis algún comentario, no los leo todos, no dudéis en ponerlo, tanto sobre vuestra experiencia meditativa como dudas al respecto. Si os ha gustado, dadle a like y compartid y suscribíos al canal, me ayuda mucho. Y con esto concluyo y me gustaría desearos un gran día. Nos vemos pronto.